hablar, es uno de los temas de hoy, pero otro de los temas de hoy, y tenemos a la protagonista en línea, tiene que ver con Facebook y la creación de esta especie de consejo, no sé si lo podemos hablar como consejo editorial, consejo de revisión. De hecho, le vamos a preguntar a la propia doctora Catalina Botero en qué consiste y cómo podemos decir el nombre de este grupo en español. Personas de mucho nivel de distintos países del mundo que van a formar este consejo que va a ayudar a mirar esos contenidos que generen dudas o preocupaciones. La doctora Catalina Botero, que es una reconocida jurista en Colombia, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, experta en temas constitucionales y además en temas de libertad de expresión, pues va a ser una de las personas encargadas de debatir sobre esos contenidos gruesos que generen polémica. Doctora Catalina Botero, bienvenida a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo llamamos a este grupo o qué significa este grupo que se va a conformar y cuál es la tarea?
Las plataformas hoy, Facebook, Instagram, Twitter, todas hacen moderación de contenidos. ¿Qué es moderación de contenidos? Deciden qué contenido se queda y qué contenido se va. Eso es lo que ellas hacen cotidianamente. Lo hacen con unos equipos enormes de personas que están en cualquier parte del mundo y entonces apenas llega la fotografía, por ejemplo, de una niñita que está desnuda, entra, viola las políticas de la compañía y la sacan de circulación. O hay unas denuncias sobre otro contenido, consideran que no y la dejan en circulación. Eso lo hacen muchas personas que están alrededor del mundo trabajando permanentemente en eso, que no son expertos en derechos humanos ni en libertad de expresión o instrumentos de inteligencia artificial. Muy bien, Facebook hace un año y medio tomó la decisión de crear un consejo separado, aparte de la compañía, que es como una especie, digamos, de corte de apelaciones, si pudiéramos ponerle un nombre. Se llama la Junta de Supervisión de Contenidos de Facebook. ¿Qué supervisa esta junta, este consejo? Se llama un Oversight Board. Supervisa que las decisiones más difíciles en los casos más emblemáticos o más urgentes de Facebook se adecúen a estándares de derechos humanos. Es una junta que supervisa las acciones de Facebook y, por lo tanto, es una junta independiente a Facebook. Y es para los casos, nuevamente, más emblemáticos, más urgentes, más difíciles, que puedan producir un impacto en la vida real, ¿no? Esto no es una cosa hipotética. Eso es lo que hace la Junta. No sé si me expliqué.
Doctora Botero, para ser un poco específico el procedimiento que van a tener, porque obviamente uno de los grandes problemas que ha tenido Facebook es ese límite del derecho de libertad de expresión del usuario con unos contextos nacionales que son muy distintos, obviamente, en cada país. ¿Cómo van a funcionar ustedes con la información que les llega? ¿Hay un representante en cada país o cómo se van a organizar? ¿Cómo es el proceso?
No, somos cuatro copresidentes. Hace un año y medio, cuando Facebook decide iniciar este proceso, hace unas consultas. A partir de esas consultas, que son realmente muchas y en todas partes del mundo, selecciona cuatro copresidentes. Yo soy una de esos cuatro copresidentes. La otra es una ex primera ministra danesa, el otro es el director del Centro de Estudios Constitucionales de Stanford, el otro es un profesor de Columbia que está vinculado a un proyecto enorme de libertad de expresión de primera enmienda norteamericana. Y luego nosotros seleccionamos a otros 16 y ahora vamos a seleccionar a otros 20. Nosotros estamos cada uno en el lugar del mundo que queramos, entonces no tenemos que estar presencialmente. Cuando llega un caso, nuevamente, nosotros no vamos a poder moderar los cientos de miles de casos, que las solicitudes que llegan diariamente a Facebook y a Instagram, es que tiene 3 millones de usuarios y todo el tiempo están solicitando moderación de contenidos. Nosotros vamos a moderar, vamos a revisar los casos más urgentes. Podemos ahorita hablar de algún ejemplo, pero cuando Facebook o un usuario que ya ha agotado todas las instancias de Facebook no está de acuerdo con la decisión que Facebook tomó, entonces lleva el caso a esta junta de supervisión. Y nosotros nos dividimos en paneles de 5. Esos paneles de 5 proyectan una decisión, dicen, mire, Facebook se equivocó, esa información no tenía que haber salido de línea, o Facebook se equivocó, esa información no está protegida, se trata de la venta de un arma para cometer un asesinato, eso no se puede hacer, eso está prohibido en el derecho internacional de los derechos humanos, sáquela de línea. Y Facebook tiene la obligación de obedecer. Esta es una junta que tiene la última decisión respecto de ese tipo de casos.
Doctora Catalina Botero, siempre cuando se habla de contenidos en medios de comunicación, en este caso en redes, de libertad de expresión, de derechos humanos, hay líneas delgadas. Y hay quienes dicen, ¿será este un comité para censurar contenidos en Facebook? Es decir, ¿cuál es esa línea que hay entre censurar eventualmente opiniones que se consideren riesgosas o peligrosas y, evidentemente, controlar informaciones que pueden violentar o atentar los derechos humanos? ¿Cuál es esa línea?
Muy buena pregunta. Es que es exactamente la pregunta que hay que responder. ¿Qué pasa hoy? Hoy hay moderación de contenidos. Hoy Facebook decide que hay cierta información que no está en su plataforma. Le voy a poner uno de los casos más escandalosos. Para hacer una denuncia, una persona, un ex primer ministro de un país europeo, publica la foto, la foto de la niñita que está corriendo, que es la niñita de Napalm, que es la foto emblemática contra la guerra de Vietnam. Pero esa niñita está corriendo desnuda. Entonces Facebook saca quita la foto, saca el contenido, porque dice que no, en sus plataformas no puede haber niños desnudos porque eso es pornografía infantil. Bueno, eso es una moderación absolutamente arbitraria. Esa foto es emblemática, es fundamental para que fue fundamental en su momento para denunciar las atrocidades de la guerra y es fundamental para recordarnos las atrocidades de las guerras. Pero Facebook lo hace, y lo hace a través de mecanismos de inteligencia artificial. La alternativa es que lo hagan los gobiernos. Alguien tiene que decidir, porque es que sí puede haber pornografía infantil. Ese caso no es un caso de pornografía infantil, pero es que sí puede haber venta de pornografía infantil en línea a través de esas plataformas. Y alguien tiene que sacar esa información de línea, porque esa información no es una información protegida por la libertad de expresión. Entonces, por un lado, lo hacen las compañías. Eso está mal, porque puede haber conflicto de interés, porque lo hacen con inteligencia artificial, porque no aplican los estándares de derechos humanos. Otra alternativa es que lo hagan los estados. Gravísimo. Nadie debe entregarle a los estados lo que puede circular y no circular por internet. Pues claro que la tentación de bajar todo lo que a ellos no les gusta es altísima. Entonces el modelo de Facebook es un modelo de autorregulación. En principio nosotros lo que vamos a poder decir es si una información que Facebook bajó debería quedarse. O sea, es al revés, es incorporar una información que Facebook ha dado de baja. Pero más adelante, cuando elaboremos todos los procedimientos, también podemos decirle a Facebook, mire, lo que usted, la información que está circulando en Myanmar es un discurso de odio que está terminando con un genocidio contra una población. Esa información no está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, no es censura, es reemplazar a la plataforma en los casos más difíciles, pero con criterios de derecho internacional de los derechos humanos.
Ahora, doctora Catalina Botero, como usted lo ha explicado, usted va a ser uno de los cuatro codirectores de esta junta de supervisión de Facebook. ¿Qué pasa si frente a determinado caso concreto que llega a esta junta, ustedes emiten, por decirlo así, un fallo y Facebook dice que no lo acata, que no le parece bien, que esa no es una medida que ellos puedan compartir? En ese caso o en ese limbo, ¿qué ocurriría?
Con todas las consultas que hizo Facebook, creó unas normas como generales que regulen el funcionamiento del Consejo. Y en esas normas dice que Facebook tiene la obligación de cumplir con las decisiones del Consejo. Entonces, por un lado hay unas normas, ahora podría saltárselas, sí, pero hay unas normas que creó Facebook que son una cosa que se llama la carta, la charter o unas bylaws, que son unos estatutos que obligan a Facebook a cumplir. Segundo, han hecho públicamente manifestaciones de que van a cumplir. Y tercero, yo creo que tendrían un costo reputacional muy alto. Este consejo no surge porque sí, surge en virtud de unos enormes debates que se dan respecto de la forma como Facebook modera contenidos. Y ha gastado mucho tiempo, más de 2.000 personas fueron consultadas, más de 150 personas han estado involucradas en la formación de este consejo, crearon un patrimonio autónomo que no pueden revocar de 130 millones de dólares, y todo va a ser público. Nuestras decisiones, las peticiones a Facebook, y lo que Facebook nos va a contestar, nosotros lo vamos a monitorear y lo vamos a publicar. Así que yo creo que tendría un costo muy alto para Facebook reputacional no atender las decisiones del Consejo.
Doctora Catalina, me equivoco si hago la siguiente analogía, que ustedes harán una especie de control constitucional con referencia a la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Nosotros haremos una especie de control constitucional, por supuesto no constitucional, sino de derecho internacional de derechos humanos, respecto a las decisiones de Facebook. Esa analogía es perfecta. Sí, es una muy buena analogía. Sí.
Una pregunta, ¿esto cobija a Facebook y a las publicaciones que también se hagan en Instagram sabiendo que están asociados? Y por otro lado, ¿algún otro colombiano o latino en ese board que ustedes han conformado?
Esto cobija solamente Facebook e Instagram, no cobija las otras compañías de Facebook que tienen mensajería directa, porque ahí hay unas preocupaciones sobre privacidad y debido proceso que son complicadas. O sea, ¿cómo interviene alguien un mensaje? Si yo le mando un mensaje a alguno de ustedes y realmente es un mensaje, digamos, como de odio respecto a un grupo social, tendría que intervenir esa conversación entre los dos, y eso es preocupante, y ahí habría que hacer unas consideraciones, digamos, muy muy delicadas. Cobija a todos los usuarios de Facebook y de Instagram. Y ¿cuál fue la segunda pregunta que se me olvidó?
Sí, Catalina. Lo otro era si hay más colombianos o latinos en ese board que ustedes hicieron. Usted es la única.
No, yo soy la única hispanoparlante hasta ahora, pero hay un brasilero que es muy bueno, que es experto en derechos digitales.
Claro, doctora Botero, y esto también tiene, digamos, efectos de tipo jurisprudencial, es decir, las decisiones que ustedes hagan van a terminar definiendo las reglas que va a utilizar, incluso, por ejemplo, con el uso de inteligencia artificial, esta empresa, para poder moderar los contenidos.
En principio nosotros tenemos dos facultades. La primera es respecto a casos concretos. Y ahí Facebook solo se obliga a obedecer, digamos, la decisión respecto de ese caso concreto. Pero la segunda es una función de, digamos, de dar advertencias o de recomendar políticas. Esa no es obligatoria para Facebook, pero es pública. Nosotros podemos recomendar que la forma como se está utilizando la inteligencia artificial para moderar un cierto tipo de contenido es completamente equivocada y hacer una propuesta de regulación. Ahí entraríamos en una conversación con Facebook. Eso no es obligatorio para Facebook, pero sí, podría terminar, y es lo que yo espero, en la, digamos, modificación y adecuación de todas las políticas de moderación de contenidos a los derechos al derecho internacional de los derechos humanos.
Doctora Catalina Botero, ha dicho usted que obviamente no van a poder revisar la cantidad de quejas o de asuntos polémicos que se generan por las publicaciones en Facebook o en Instagram. ¿Quién decide lo que ustedes van a ver? No me queda claro. ¿Se los manda Facebook? ¿Ustedes toman la decisión? ¿Nos vamos a ocupar de este caso que está generando preocupación? ¿Los ciudadanos podemos mandarles, decirle, revisen esto, por favor, que nos parece importante? ¿O cómo va a funcionar ese proceso?
Funciona. Otra vez, para volver a la analogía, cómo funciona la Corte Constitucional hoy. Entonces, primero, Facebook puede referir los casos y puede decir, mire, yo realmente no sé si esto es un discurso de odio o simplemente son opiniones, pues, molestas, perturbadoras, pero que no están afectando la vida de nadie. Ayúdeme a tomar esta decisión, primero. Segundo, los usuarios que no estén de acuerdo, ellos tienen que agotar primero todos los mecanismos en Facebook, que son relativamente rápidos. Los que no estén de acuerdo con una decisión que toma Facebook pueden llevar el caso al Consejo y preguntarle al Consejo, mire, yo no estoy de acuerdo, díganme ustedes si Facebook tomó la decisión correcta. Ahora, como van a llegar muchísimas solicitudes, vamos a tener que seleccionar de esas solicitudes los casos nuevamente más urgentes o más emblemáticos. Probablemente lo que hagamos, pero esto es una decisión que tiene que tomar todo el Consejo, probablemente lo que hagamos es que hagamos como clústeres de casos, hagamos como un conjunto de casos similares para poderlos resolver todos en paquete, por ejemplo, sobre discurso de odio, de manera tal que tengamos unas reglas unívocas y no sea simplemente un caso, salvo casos muy urgentes. Y ahí hay un mecanismo expedito. Facebook nos puede decir, mire, este es un caso urgente, ahí salió la vacuna del coronavirus, hay un líder que está diciendo que esa vacuna da polio, que no se la pueden poner, y puede ser que la gente se muera en esa comunidad. Díganos, si tenemos que sacar esta información de Facebook para que la gente no la oiga y no siga esa recomendación que es contra toda la evidencia científica, o si tenemos que dejarla porque es importante hacer un control político sobre lo que ese loco está diciendo. Y entonces, por favor, ayúdenos a saber si es más importante en este caso el control político o que la información no circule para que la gente no deje de ponerse una vacuna que le puede salvar la vida. ¿Qué hacemos? Esos casos son expeditos porque cada día que pasa puede producir unos daños que son insoportables, y ahí el Consejo entra a estudiar esos casos que son muy difíciles. Bajas la información de un líder que está diciendo que no hay que ponerse una vacuna, y entonces la gente no sabe que ese líder está diciendo eso, y entonces no puede hacer control social sobre lo que el líder está diciendo, o la dejas y la gente que le hace caso no se pone la vacuna y corre el riesgo de fallecer. Esos son los casos difíciles que van a llegar al board.
Doctora Catalina Botero, en Estados Unidos hay grupos, especialmente conservadores, que dicen que cuando Facebook retira ciertos contenidos está atentando contra la libertad de expresión. ¿Qué piensa usted de esa tesis, sobre todo ahora que van a formar parte de esta especie de corte constitucional? Si ustedes retiran algo, ¿no será que se van a echar encima una serie de sectores de la opinión que van a decir que ustedes están aplicando una censura?
Ah, sin duda. Esto no le va a gustar a todo el mundo. En el caso que pongo, pues la gente que piensa que las vacunas dan polio, pues claro que van a salir a decir que nosotros, en el caso suponiendo que estuviéramos de acuerdo con Facebook en sacar la información de este líder que está diciendo que la gente no se debe vacunar, pues claro que van a decir que estamos censurando. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vamos a hacer nosotros y lo que hace la plataforma? Que nosotros tenemos claro que vamos a seguir reglas internacionales de derechos humanos. Hay información que no está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Así a ciertos grupos no les guste. La información de odio, de discurso de odio, que incita a la violencia y que puede terminar con un genocidio, el caso más claro es lo que pasó con la radio Mil Colinas en Ruanda, pues esa información no está protegida. O la información de cómo comprar armas que están prohibidas o estupefacientes, esa información no está protegida por la libertad de expresión. Entonces, pues ahí habrá que tomar decisiones, pues que no le van a gustar a mucha gente, pero esa es la tarea de un consejo de esta naturaleza, o de una corte, o de cualquier persona que tome una decisión final en este sentido. Yo pues estoy acostumbrada a eso.
Doctora Catalina, le cambio de tema y la traslado al último de nuestros escándalos, el de las carpetas y perfilamientos de periodistas extranjeros y locales y nacionales. ¿Qué análisis hace usted de ese escándalo y qué opinión le merece la reacción del gobierno?
Bueno, lo primero es que esto ya ha pasado en Colombia y algunos pensábamos que se habían adoptado los correctivos para que no volviera a pasar. Esta nueva práctica se produce con el cambio de la cúpula militar. Y eso no se nos puede olvidar. La cúpula militar anterior no tenía en principio ninguna denuncia o sospecha de que esto estuviera pasando. El ejército estaba evolucionando para convertirse en un ejército que realmente se, digamos, acogiera a los estándares de seguridad nacional democráticos de un país regido por una constitución como la nuestra. Así que hay que revisar a partir de cuándo esto se produce y quiénes son los que dan las órdenes. Lo segundo es que perfilar periodistas, abogados de derechos humanos o miembros de la oposición es una actividad absolutamente natural en un Estado autoritario, absolutamente ilegal en un Estado democrático. A mí me parece gravísimo que el Estado hubiera usado sus recursos para eso, no solo porque es autoritario, porque viola la libertad de expresión, porque viola la privacidad de todas estas personas y porque genera una enorme sospecha de para qué el Estado quiere esa información, sino además porque pues tenemos unos problemas enormes de seguridad nacional. ¿En serio es mejor espiar y perfilar a Jorge Mario Guzmán que irse a ver qué es lo que está pasando con los carteles en las rutas del narcotráfico? Es una cosa absolutamente, o sea, no solo es inconstitucional y antidemocrático, sino que además es estúpido. Perdón por la expresión, pero digamos no tiene ninguna lógica. Y en tercer lugar, la reacción del gobierno me parece débil. Nuevamente, investigaciones exhaustivas, no sabemos a quién sacaron, no sabemos a partir de cuándo se hicieron las investigaciones, no sabemos por qué lo sacaron, no sabemos si se van a adelantar investigaciones internas. Han dicho que las investigaciones son externas de la Procuraduría y de la Fiscalía, y en realidad yo creo que ellos tienen la facultad de hacer investigaciones internas, tienen los procedimientos para hacerlo. Me parece que hay una reacción del presidente que yo creo que en principio fue buena, y luego se dedicó a defender a un periodista que en particular, o digamos, no sé si es un periodista, porque no sé, los periodistas tienen una ética y una responsabilidad, a una persona que en realidad las denuncias es que estaba siendo contratada para difamar a las personas respecto de las cuales se recogía información, en vez de, como presidente, defender a cada una de las personas que están en esa lista y que tienen derecho a que su presidente y su país y su gobierno las defienda Estas me parecen reacciones muy equívocas, en realidad insuficientes y muy peligrosas, y sobre todo muy peligrosas en un momento en donde esta pandemia está haciendo que sea muy frágil el control democrático a lo que hace el gobierno. Fíjense lo que está haciendo el Congreso. Entonces, el gobierno por un lado tiene más facultades, tiene poco control, y por el otro lado me parece que la reacción en realidad fue insuficiente.
Doctora Catalina Botero, es un gusto siempre conversar con usted. Muchísimas gracias y le deseamos toda la suerte en este nuevo reto que está enfrentando, que es de la mayor importancia, lo decíamos también más temprano. Es que es una de las pepas, si se quiere, en este momento, de los problemas que tienen las democracias, la información que está circulando a través de las redes sociales, y ponerle el ojo a eso es fundamental. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la entrevista.
Catalina Botero forma parte de este grupo, de este comité que ha creado Facebook, una junta de supervisión para tomar decisiones difíciles, y obviamente, dice ella, no le va a gustar a todo el mundo lo que decida esta junta, ni van a tomar decisiones sobre todas los contenidos polémicos que haya en Facebook, pero sí los emblemáticos, aquellos que son muy impactantes, pero además también van a hacer recomendaciones, en fin. Interesante grupo. La única hispanoparlante es la doctora Catalina Botero hasta el momento, y nos alegra mucho que sea una colombiana tan importante como la doctora Catalina Botero que lleve la vocería allí en esta junta y plantee estos debates que son de la mayor importancia para el planeta. 8:04 minutos, gracias a quienes nos han acompañado en YouTube. Los invitamos a conectarse en streaming a través de rcnradio.com. Nos vamos a resumen de noticias de la hora. RCN Radio.